Continuamos el pleno con la moción presentada por el Grupo Municipal Unidos por Laredo para la creación, implantación y mantenimiento de uno o varios espacios caninos municipales en Laredo. Tiene la palabra el proponente de la moción.
Sí, muchas gracias. El título, todas las mociones según el reglamento tienen que tener un título que es muy esclarecedor, es moción para la creación, implantación y mantenimiento de uno o varios espacios caninos municipales en Laredo. Y luego el resumen en síntesis, para que luego la gente pueda desconectar, el Grupo Municipal Unidos por Laredo presenta esta moción con el objetivo de dar respuesta a una realidad cada vez más presente en nuestro municipio, la convivencia diaria entre vecinos y animales de compañía. Ante la ausencia en nuestro municipio de espacios adecuados para el esparcimiento canino, la propuesta plantea crear y mantener zonas específicas, bien planificadas y reguladas, que favorezcan el bienestar animal, mejoren la convivencia ciudadana y protejan los espacios públicos, contando además con participación vecinal y una financiación municipal adecuada. La presente moción se formula de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Laredo, que regula el funcionamiento del Pleno y el derecho de los grupos municipales a presentar iniciativas de este interés general para el municipio. Exposición de motivos. Tiene 5 puntos. Primero, la convivencia entre la ciudadanía y los animales de compañía constituye una realidad social plenamente consolidada, reconocida por el marco normativo vigente y por una creciente sensibilidad social hacia el bienestar animal y la tenencia responsable, lo que exige una planificación adecuada y equilibrada del uso del espacio público. Segundo, el municipio de Laredo, a pesar de las buenas intenciones en anteriores corporaciones, la realidad es que carece en la actualidad de espacios específicamente habilitados y regulados para el esparcimiento canino, circunstancia que genera conflictos de convivencia, en algunos casos un uso inadecuado de zonas verdes de carácter general en otros, y una respuesta insuficiente a las necesidades de una parte significativa de la población. De ahí la presentación de esta moción. Tercero, los espacios caninos son áreas públicas diseñadas para permitir el ejercicio, socialización y esparcimiento de los perros bajo la responsabilidad de sus propietarios. Su correcta implantación contribuye de forma directa a 4 puntos. 1. El bienestar físico y conductual de los animales. 2. La mejora de convivencia ciudadana y la seguridad. 3. La protección del resto de espacios públicos y zonas verdes. 4. El fomento de conductas cívicas y responsables. 4. La experiencia acumulada en nuestros municipios con más de 3.000 espacios caninos existentes en España y ejemplos cercanos, como el de Colindres, demuestran que estos equipamientos, cuando se diseñan con criterios técnicos adecuados, cuentan con dotaciones suficientes y reciben un mantenimiento periódico, alcanzan una elevada aceptación social y previenen los problemas derivados de un diseño inadecuado o de la falta de conservación. 5. Resulta, por tanto, necesario impulsar una actuación municipal planificada, progresiva y sostenible, que no se limite a la mera creación puntual de un espacio, sino que contemple su adecuada localización, equipamiento, regularización, mantenimiento y evaluación continua. Solicitud de la moción. Atendiendo a los motivos y antecedentes expuestos, el Grupo Municipal Unidos por Laredo del Ayuntamiento de Laredo presenta al Pleno Municipal para su debate y aprobación, si procede, la presente moción en la que se acuerde. Primero, iniciar en el plazo máximo de 2 meses los trámites técnicos, jurídicos y administrativos necesarios para la creación de uno o varios espacios caninos municipales en el término municipal de Laredo, de conformidad con las competencias municipales y sin perjuicio de las autorizaciones sectoriales que resulten exigibles. Segundo, encargar a los servicios técnicos municipales la elaboración de un estudio previo de viabilidad y localización que deberá contemplar al menos 3 cosas. A. Alternativas de emplazamiento, incluyendo tanto parcelas municipales como la posible adecuación de áreas específicas dentro de parques y zonas verdes existentes. B. Criterios de accesibilidad, seguridad, equilibrio territorial y compatibilidad urbanística y ambiental. Y C. Estimación de los costes de ejecución, equipamiento y mantenimiento. Dicho estudio será remitido a la Comisión Informativa competente para su análisis y posterior conocimiento del Pleno. Tercero, establecer con criterios mínimos de diseño y equipamiento de los espacios caninos. Uno, cerramiento perimetral seguro y adecuado. Dos, sistema de acceso que evite fugas, doble puerta o solución equivalente. Tres, fuentes o bebederos situados dentro del recinto. Cuatro, elementos básicos de ejercicio y socialización canina. Cinco, zonas de sombra natural o artificial. Seis, papeleras y dispensadores de bolsas higiénicas. Siete, señalización clara de normas de uso. Ocho, así como cualesquiera otros que se consideren necesarios y adecuados. Cuarto, iniciar el procedimiento para la elaboración y aprobación de una normativa municipal específica con rango de ordenanza o reglamento que regule el uso y funcionamiento de los espacios caninos. Dicha ordenanza municipal reguladora del uso de áreas y espacios de recreo canino tendrá por objeto regular las condiciones de uso de los espacios caninos públicos urbanos de titularidad municipal habilitados para el esparcimiento de animales de compañía, así como de aquellos que puedan crearse en el futuro en nuestro municipio, incluyendo dicha ordenanza cuatro cuestiones. Primera, condiciones de acceso y uso. Segunda, obligaciones de personas usuarias en materias de control, limpieza y salubridad. Tres, régimen de mantenimiento. Cuarto, régimen de responsabilidad y sanciones en coherencia con las ordenanzas municipales vigentes. Quinto, son siete. Quinto, prever en los presupuestos municipales del ejercicio 2026 y siguientes las dotaciones económicas necesarias para la ejecución, equipamiento y mantenimiento de los espacios caninos, garantizando su conservación y seguridad a largo plazo. Sexto, impulsar mecanismos de participación ciudadana contando con asociaciones vecinales y colectivos vinculados a la protección y tenencia responsable de animales, tanto en la fase de diseño como en la de evaluación periódica del funcionamiento de los espacios creados. Séptimo y último, dar cuenta del grado de cumplimiento de los presentes acuerdos en la comisión informativa correspondiente, así como informar al Pleno Municipal en la primera sesión ordinaria, que sería dentro de 2 meses, que se celebre con posterioridad a la adopción de esta moción. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
No, solo para decir que estamos de acuerdo con la moción. En la pasada legislatura, creo que fue, presentó una moción también, creo que el Partido Popular, y que la presentó Miguel, además. Pero parece que en estos 2 años y medio de mandato, aquello que presentaban cuando estaba en oposición, pues no les ha parecido tan importante en este momento, ¿no? Y bueno, yo creo que cada vez el regular de alguna manera los espacios y que el tema canino tenga resolución para los dueños es algo que debemos de acometer lo antes posible. Sería bueno convocar alguna comisión para poder empezar.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias. Bueno, efectivamente, como bien ha recordado el portavoz del Partido Regionalista, en el anterior mandato municipal y por unanimidad de la corporación se aprobó una moción también en este sentido. Al final no hubo margen de tiempo para llevarla a cabo, pero está bien que se traiga hoy también aquí a debate, porque está claro que Laredo, pues bueno, no es un municipio al margen en nuestra comunidad autónoma en el que la convivencia entre personas y animales o mascotas de compañía forma parte de la vida cotidiana. Como dato, no tengo datos del registro canino existente en Laredo, pero en la comunidad autónoma el número de perros identificados en el registro correspondiente asciende a 274.000. Seguro que una buena parte de ese dato también forma parte de nuestro municipio. Y como decía, la necesidad de dotar al municipio de un área específica de esparcimiento para mascotas, bueno, pues ha dejado de ser ya un capricho, sino que se ha llegado a convertir en una necesidad urgente. El que podamos disponer en nuestro municipio de un espacio acondicionado donde los animales puedan correr, socializar y realizar ejercicios de manera controlada, pues lógicamente conlleva también para los vecinos que cuentan con mascotas que puedan cumplir con sus obligaciones de cuidado sin interferir en el uso general de otros espacios públicos. Este grupo municipal votará también a favor de la aprobación de la moción. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Nada, solo decir.
Sí, gracias. Solo decir y agradecer a las muestras de apoyo y, bueno, a ver si tomamos la palabra en el siguiente o lo dejamos así. Ya veremos, a ver.
Muchas gracias. Tiene la palabra Hacemos Laredo.
Bueno, desde Hacemos Laredo nos ratificamos. Aquella moción que se presentó en el anterior mandato se aprobó por unanimidad de todos los grupos que formamos parte de la corporación y en ese sentido entiendo que hay que trabajar.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Gracias, alcalde. Bien, pues desde el Grupo Popular queremos comenzar dejando clara una cuestión fundamental. La creación de un parque canino no solo nos parece una buena idea, sino que forma parte además de nuestro programa electoral. Es un compromiso que adquirimos con nuestros vecinos y, por tanto, no renunciamos a él. Este equipo de gobierno tiene la voluntad firme de llevarlo a cabo a lo largo de esta legislatura. Ahora bien, hay que establecer prioridades, ordenar los tiempos y gestionar con responsabilidad los recursos públicos. Y es aquí donde entendemos que la moción que hoy se presenta, aun siendo legítima en su planteamiento, no atiende al contexto real en el que se encuentra actualmente el municipio. Como todos sabéis, estamos inmersos en una serie de actuaciones de gran envergadura que consideramos preferentes y necesarios, como la, bueno, como lo saben, la cubrición de la Boleda, la cubrición de los parques infantiles, la Alameda Miramar, el parque frente al Orio, la remodelación del parque de los Tres Laredos, el asfaltado integral de todo el municipio, la reconstrucción completa del barrio de San Lorenzo, etcétera, etcétera. No se conquista Zamora en una hora. La gestión municipal exige un orden de prelación, porque no todo se puede hacer a la vez ni de cualquier manera. Por todo ello, pues nos vamos a abstener y nuestra abstención no debe interpretarse como un rechazo al fondo de la propuesta, sino como una postura responsable. Compartimos el objetivo, pero no el momento ni la forma. En definitiva, este equipo de gobierno no dice no, dice sí, pero con sentido común, con planificación y con responsabilidad. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra. ¿Va a intervenir alguien más? Sí, adelante.
Yo no iba a intervenir.
Espera.
Siempre dice lo mismo.
Elena, corta.
Perdón.
Ahora.
No, que no te falta, Miguel. Que yo no iba a intervenir, pero Elena, es que... ¿Pero qué hacéis vosotros en la Bolera? ¿Qué hacéis? O sea, quiero decir, el concejal de obras tendrá que mirar cómo está aquello. Por cierto, ya que lo has dicho, a ver si espero que no quede ese color blanco, que parece un mamotreto. Pero vamos a ver. Entiendo que yo no creo que sea lo más prioritario del mundo, pero que no se hacen las cosas en poco tiempo, pero que ustedes llevan 2 años y medio. Y para el portavoz del Partido Popular, que era Miguel, cuando la presentó, era muy urgente hacerlo. Para mí era menos urgente cuando aquello, pero es que han pasado 4 años desde entonces. Que hay más cosas. Claro, si tuviéramos alguna comisión informativa, igual sabríamos que otras cosas son las urgentes para que no lo puedan hacer, pero como no hacen comisiones informativas, pues tampoco, porque no me diga que la Bolera le lleva mucho tiempo. Les habrá llevado tiempo en el pasado. Ahora la Bolera no les puede llevar mucho tiempo. ¿Hay alguno de ustedes con el pico allí? ¿O hay alguien? Una cosa es que tenga que pasar a hacer una revisión allí. Pero si de lo que se trata es de empezar haciendo una comisión, que igual es hasta de medio ambiente. Ah, que no ha habido ninguna en toda la legislatura. Claro. Que no ha habido ninguna comisión en la que se haya tratado ningún punto de medio ambiente en toda la legislatura. Claro, pues sí que no es prioritario, pero ni ese ni ninguno es otro. Ningún otro. Punto. Es prioritario. No hay ninguno por delante que no se lleva, que se lleva comisión. ¿No se llevó ninguno? Claro. Claro que tiene que haber cosas más importantes. Para eso hay 5 liberados en el ayuntamiento, para que se dedique cada uno a lo que le toca, que no lo ha habido nunca. No sé quién tiene que ser. Da igual, uno, el que ustedes quieran. Por mí, como si quieren nombrar, menos de nuestro grupo, al que quieran. Pueden nombrar. Y le digo, menos de nuestro grupo, con ustedes ni a coger canicas. De verdad que no, que no es serio, que lo que hacen no es serio, que hasta el equipo de gobierno, que tenía sus dudas en la pasada legislatura de la urgencia que había, votó a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias. Pues realmente me sorprende la postura del Partido Popular, porque, como bien ha reconocido la portavoz, formaba parte y así se recogía en su proyecto político, y si mal no recuerdo, el señor alcalde en alguno de los vídeos que periódicamente plantea a través de redes sociales o intervenciones en medios de comunicación, incluso ha llegado a decir dónde tenían intención de ponerlo, al lado de la bolera en principio. Está claro que hay más espacios donde pueden ser ubicados, en el propio barrio de San Lorenzo, por ejemplo. Allí hay áreas que pueden cercarse con poco gasto, porque realmente el gasto no creo que sea tan elevado para que venga condicionado a una prelación de orden de actuaciones. Me sorprende un poco. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra Unidos por Laredo. Muy bien. Tiene la palabra Hacemos Laredo. ¿Va a hacer uso de su último turno?
No.
Vale. Nada, se lo respondo, Juanjo, rápidamente dos temas. El primero, eso que le dije, la moción es cierto, el proyecto está y la semana que viene se va a convocar la Comisión de Medio Ambiente por fin y se va a estrenar con el proyecto del Parque Canino, ¿vale? Porque ya está, ¿eh? Entonces, bueno, se lo doy como primicia, pero ya está el proyecto. Y la abstención, y el segundo punto de la abstención, como ya dije en el anterior pleno, que nosotros ya a partir de ahora no vamos a votar ninguna moción de Unidos por Laredo a favor, porque no vamos a blanquear a ningún partido que está inmerso, que es oscuro, en un caso de Villa Mercedes. No lo vamos a hacer y lo dije el anterior. Nos vamos a abstener en todo lo que haga ese señor, aunque nos parezca bien. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por 7 votos a favor y el resto abstenciones. Siguiente punto del orden del día, moción del Grupo Municipal Socialista para la elaboración urgente de un censo municipal de viviendas de uso turístico en defensa del derecho a la vivienda y el interés general. Tiene la palabra el proponente de la moción.
Mire, al Grupo Municipal Socialista, como este tema ya ha venido con anterioridad a través de alguna moción más a este pleno, y entendiendo que entre los debates de los diferentes grupos se ha dejado bien patente que no es una competencia de este ayuntamiento, sino que es una regulación que se está llevando a cabo en el Gobierno regional, a mí me gustaría hacerles una contrapropuesta, por llamarlo de alguna manera, o a ver si aceptan una enmienda reduciendo la propuesta de resolución exclusivamente a que se elabore un censo por parte de este ayuntamiento en las competencias que tenemos nosotros, vamos a decirlo, que no son directas sino indirectas, en relación con las licencias de obras que este ayuntamiento da cuando se solicitan por parte de las viviendas de uso turístico. Porque en el resto de puntos que ustedes reflejan entendemos que es que no es competente este ayuntamiento para llevarlo a cabo. Entonces, entiendo que sería la mejor manera de si quieren ustedes sacar esta moción hacia adelante.
Sí, muchas gracias. ¿Me puede explicar de nuevo qué puntos pretende que quitamos, cuál modificamos? Y después, ¿me puede explicar que después de 6 mociones en este sentido, que en la última moción se aprobase en este pleno, que antes de este pleno se empezase a trabajar en una ordenanza, en una regulación?
Discúlpeme, señor portavoz, está haciendo una propuesta, simplemente si la acepta o no la acepta. El debate
es que no la iniciamos, es que no la he entendido.
Pues se le explica.
Yo no voy a entrar absolutamente en las mociones anteriores. Yo lo único que intento es, desde este grupo municipal, intentar que lo que entendemos que es bueno salga hacia adelante. Usted está en la potestad de admitir o no, porque si no nosotros votaremos en contra, se lo digo de antemano. Entonces, creo que las competencias que dependen de este ayuntamiento única y exclusivamente estaríamos de acuerdo en dejar un único punto, el número uno, que sería instar al equipo de gobierno municipal a que de manera inmediata impulse la elaboración de un censo municipal sobre las viviendas de uso turístico y ya, porque yo creo que en todos los debates que ha habido en este pleno, durante todas las veces que se ha tratado este asunto, se ha dejado bien claro que es que esta corporación, esta administración pública, no tiene competencias en materia de turismo directamente hacia este tema que ustedes plantean aquí. Pero es una propuesta. Si usted quiere, la acepta. Y si usted no quiere, no la acepta, nada más.
Bien. Se lo voy a aceptar. Se los voy a aceptar. Ahora, yo no tengo claro que esas, porque como no hemos tenido ninguna comisión y ningún técnico nos ha informado si de verdad tenemos potestad para hacer estas cosas o no, ese es el problema. ¿Sale? Se lo voy a aceptar en el buen tono que usted me lo plantea y creyendo que a lo mejor algún día nos convocan a una comisión y nos informan de qué es lo verdaderamente competente el ayuntamiento, cuál no, pero lo que sí estamos seguros es que legalizar los negocios es importante y para legalizarles hay que conocerles. En ese sentido, sí, aceptamos la propuesta de Hacemos Laredo y en ese sentido haremos la moción. Retiraré los otros puntos, ¿le parece?
Muchas gracias, pues tiene usted la palabra para leer la moción.
Bien, exposición de motivos. El acceso a una vivienda digna y asequible constituye un derecho constitucional, artículo 47 de la Constitución española, un eje central de las políticas públicas impulsadas por el socialismo democrático, que conciben la vivienda como un bien de primera necesidad y como un mero activo y no como un mero activo especulativo. Laredo, como uno de los principales municipios turísticos de Cantabria, viene sufriendo en los últimos años una creciente presión del uso turístico de las viviendas, favorecida por la expansión de las plataformas digitales de alquiler de corta duración. Este fenómeno está teniendo consecuencias directas sobre el mercado residencial: reducción de ofertas de alquiler habitual, incremento de precios, expulsión de población residente, especialmente jóvenes y familias trabajadoras, y deterioro de la convivencia vecinal. La Ley de Cantabria 5/1999 de Ordenación del Turismo, el Decreto 225/2019 de 28 de noviembre por el que se regulan las viviendas de uso turístico en la Comunidad Autónoma de Cantabria, y el decreto aprobado por el Gobierno de Cantabria en julio de 2025, que refuerza la regulación, el control y las obligaciones administrativas de la vivienda de uso turístico, establecen la exigencia de que estas actividades estén debidamente registradas, identificadas y sometidas a supervisión pública. No obstante, para que dicha normativa sea efectiva, resulta imprescindible la colaboración activa de los ayuntamientos, tanto en labor de control como la de planificación. Sin embargo, el Ayuntamiento de Laredo ha mostrado hasta la fecha una evidente falta de iniciativa y de herramientas de diagnóstico ante esta realidad. La inexistencia de un censo municipal actualizado de viviendas de uso turístico ofertadas por plataformas digitales supone una grave carencia en la gestión pública, que impide conocer el alcance real del fenómeno, detectar situaciones de ilegalidad y adoptar medidas que protejan el derecho a la vivienda y al interés general. Esta inacción contrasta con la actuación de otros municipios turísticos que ya han avanzado en la identificación y control de este tipo de alojamientos como paso previo a políticas responsables en vivienda, turismo sostenible y convivencia ciudadana. Para el Grupo Municipal Socialista resulta inaceptable que el Ayuntamiento permanezca impasible mientras el mercado turístico desregulado condiciona el acceso a la vivienda de la ciudadanía. Gobernar es intervenir, planificar y anticiparse a los problemas, no ignorarlos. Por todo ello, se hace imprescindible que el Ayuntamiento de Laredo asuma su responsabilidad y promueva de manera inmediata la elaboración de un censo municipal de viviendas de uso turístico como primer paso para una política de vivienda justa, equilibrada y acorde a la normativa vigente de Cantabria. Propuesta de acuerdo. El Pleno del Ayuntamiento de Laredo acuerda instar al equipo de gobierno a que de manera inmediata impulse la elaboración de un censo municipal exhaustivo de viviendas de uso turístico ofertadas en plataformas digitales, Airbnb, Booking, etcétera, como herramienta básica para, de planificación y control. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz, el concejal Alejandro. Espera. Dale. Espera, Javi.
Perdón.
Ahora. Mi voto será favorable. Votaré a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
El problema que tenemos aquí es que el Partido Socialista ya ha presentado varias mociones, la ha retirado en algún pleno porque decían que iban a convocar una comisión, luego la leyeron en un pleno y luego no la tratamos porque iban a hacer la comisión, y la comisión nunca llega y nunca se habla de esto, y les obligan a volver a presentar una moción, y yo no termino de entenderlo. Es que, de verdad, si es que tanto cuesta hacer una comisión. Hacer el censo costará, pero hacer una comisión costará tanto. Eso no es ningunear a la oposición, no es ningunear los acuerdos que se toman en la Junta de Portavoces, en los plenos. De verdad, que esta actitud, volvemos a lo que decíamos antes, es la misma actitud del logotipo, es la misma actitud del PSIR, es la misma actitud con todo. No, luego hablan de grandes consensos. ¿Pues grandes consensos? ¿Será con el consejero? Porque con la corporación no. Grandes consensos, pues si no cumplen nunca la palabra. Luego vamos a ver, con las preguntas que hemos hecho en el anterior pleno, nos contestaron una serie de cosas. Para el mes de diciembre estará no sé qué, no ha estado. En la próxima comisión, no ha habido próxima comisión. Pues es que ustedes, voy a pensar que ustedes tienen la voluntad, ¿tengo que pensar que tienen ustedes la voluntad de hacerlo? La pregunta es esta. Si en 4 meses no han hecho ninguna comisión ordinaria, ¿tengo que pensar que ustedes tienen voluntad de hacerlas? Ahí lo dejo.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Sí, quizás este es el problema, ¿verdad? Hemos presentado ya 6 mociones con respecto a las viviendas turísticas y a propuestas sobre vivienda. Para el Grupo Socialista, para el Partido Socialista, es un problema de capital, de primera magnitud, y más en un municipio de Laredo, como Laredo, que pierde de 150 habitantes al año de media los últimos años. Decía en el punto anterior que corremos un riesgo importante, porque como en el momento que, y quedarán, si seguimos a este ritmo y no intervenimos en políticas de vivienda y hacemos y retrasamos las políticas de creación de suelo industrial, etcétera, etcétera, nos podemos plantar en la próxima legislatura con menos de 10.000 habitantes. Y eso supone, para que lo sepan todos los vecinos, menos de 10.000 habitantes, una merma cuantiosa en los ingresos que nos vienen por parte del gobierno, de los gobiernos autonómico y central. Lo cual imposibilitaría gran parte de los servicios que da ahora mismo el ayuntamiento. Y nos plantearía en una situación francamente complicada. Creemos urgente y tendemos la mano todo para que esa urgencia sea efectiva. El trabajo en las viviendas, en cuanto a las viviendas turísticas, en facilitar viviendas de larga duración a aquellos que vienen a trabajar. Que nos estamos encontrando médicos, profesores, etcétera, que tienen que renunciar a plazas en Laredo porque no encuentran una vivienda razonable, a un precio razonable. Y como decíamos, perdón. Como decíamos, gobernar es intervenir, es planificar y es anticiparse a los problemas. Pero este problema ya no llegamos. Hay que actuar de inmediato. Hay que aflorar todas estas ofertas porque no puede, no es de recibo y no se pone ni colorada la última o de las pocas comisiones que se plantearon en turismo cuando le preguntamos cuántas viviendas turísticas había en Laredo y decirnos 34. Y antes de ayer, la propia cadena SER con su periodista Santiago Redondo, mientras me entrevistaba, decía que había más de 1,000. Ya no lo dice el Partido Socialista, ya lo dice Santiago Redondo, cadena SER. Por tanto, hay más, si hay más de 1,000 y solo tenéis registradas 34, ¿no creéis que tenéis un problema? ¿No creéis que Laredo tenemos un problema gordo? Ya no solo por la oferta. Ya no solo porque estamos quitando posibilidad de arrendar a jóvenes y a trabajadores con convenios que algunos no son muy altos, como por ejemplo los de las conservas, una posibilidad de alquiler, sino que además estamos permitiendo una economía sumergida importante en este municipio. Ya solo me queda pensar que haya miembros que se sienten en esta mesa que estén trabajando o que tengan negocios en ese sentido, porque si no, nadie en su sano juicio entiende, después de 6 mociones de haber aprobado en el pleno anterior, que antes de este mes nos íbamos a reunir, que no se actúe en este problema. ¿Cómo? Pues como lo decía antes Rosalina, como podamos el ayuntamiento, pero actuemos. Y veamos qué posibilidades tenemos y qué cuestiones tenemos que reclamar al gobierno regional. Como por ejemplo, solicitar que Laredo sea un municipio tensionado en materia de vivienda y empezar a bajar los alquileres. Esta sería la primera cuestión que deberíamos hacer. Porque el problema a todos nos consta. Todos conocemos gente que no puede vivir en Laredo por los alquileres. Y todos estamos viendo en los portales de alquileres por días los precios que tienen estos alojamientos, de en torno a 150 a 200 euros noche. No hay nadie que pueda alquilar para vivir de manera permanente con esos precios. Por tanto, ya, pongámonos ya. El problema es gordísimo, pero no solo por el problema de la vivienda, sino porque además, si caen los recursos de esta manera, olvídense de Semanas Grandes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
No vamos a hacer intervención. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Sí, señor portavoz del Partido Socialista Municipal.
Un segundo. Ahora.
Ah, perdón.
No, ah. Pues que estaba en la
guerra. Bueno, no pasa nada. Tampoco voy a gastar los 7 minutos de intervención. Mire, le decía, igual usted no me ha entendido bien, que en el primer párrafo, en el primer punto, quitara usted ofertas en plataformas digitales. Le digo porque es una razón muy sencilla, porque el ayuntamiento, los datos que tiene es desde el punto de vista de las licencias de obra y de las licencias de actividad. Por lo tanto, el ayuntamiento no se dedica a investigar en páginas en Internet, me explico. Entonces, si usted no tiene inconveniente, más que nada porque es imposible mantener esta frase desde que pone viviendas de uso turístico. Si usted luego quiere continuar como herramienta básica de planificación y control, estamos de acuerdo, pero es que ofertadas en plataformas digitales no lo vemos. No sé si usted está de acuerdo. Igual es que antes yo no me he explicado bien. En relación con esta cuestión, yo pienso que efectivamente no solo en Laredo, sino en cualquier municipio, por lo menos desde el punto de vista turístico y donde haya una población importante, hay unos problemas no solo de alquiler. Aquí el problema básico que hay es un problema de vivienda, de primera vivienda y de viviendas de protección oficial. Hasta que no tengamos un plan general de ordenación urbana y hasta que no tengamos desarrollado un suelo industrial, aquí Por más que miremos hacia donde queramos, no vamos a tener a nadie que quiera quedarse en Laredo, formar una familia, comprarse una casa y trabajar aquí. Eso es el primer problema que tenemos que atajar, no es de hoy. Es un problema que venimos padeciendo en este municipio y viene a colación de lo que antes se ha puesto aquí de manifiesto, que de casi 15.000 habitantes en los años 90 estamos en 10.600. Yo me he quedado un poco así porque yo, fíjense que pensé que éramos 10.800, pero ya me preocupo. 10.800. Me preocupo sobremanera porque cualquier padrón que baje un solo habitante, en la situación que estamos nosotros, efectivamente, que cuando lleguemos a 10.000 vamos a perder el Fondo de Cooperación del Estado, vamos a perder representación en esta corporación y vamos a encontrarnos en una situación realmente preocupante. Por lo tanto, sirva esta moción para poner de manifiesto que necesitamos la revisión de un plan general, que necesitamos desarrollo de suelo industrial de manera inmediata, no para hoy, para antes de ayer, y que sin estas herramientas podremos sentarnos aquí todas las veces que queramos hablar de lo que ustedes quieran, pero iremos bajando en el padrón de habitantes paulatinamente hasta que nos quedemos, pues bueno, pues ya sabemos que Laredo tiene una población muy envejecida, que hay que invertir mucho en servicios para personas mayores, centro social, servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia, porque nos hemos quedado sin juventud. Y lo que hace falta aquí son personas que vengan a echar raíces en nuestro municipio, tengan una familia aquí y tengamos futuro, porque sin juventud no hay futuro.
Muchas gracias. El Partido Popular no va a hacer turno de este Partido Regionalista, va a hacer turno Partido Socialista.
Pues comparto muchas de sus, casi todas de sus palabras.
Discúlpeme, ¿acepta lo último que le ha dicho de quitarlo de las plataformas digitales o no?
Ahora voy.
Vale, vale.
Claro, mientras hacemos la revisión del plan general, pero claro, el gobierno de Cantabria no desarrolla, esto Pedro nos lo ha explicado muchas veces, no desarrolla la parte del suelo, de la ley del suelo, para que podamos empezar a tramitar los planes generales de ordenación urbana. Y mientras tanto, ¿qué? No nos podemos quedar parados. Comparto el análisis con usted. No nos podemos quedar parados. Por eso creo y creemos que esta moción debemos de aprobarla, pero no solo deberlo aprobar como las anteriores, sino ponernos a trabajar la semana que viene. Entonces, en las plataformas digitales, es que ¿en qué sitio lo vamos a mirar? Si teniendo los datos nos dice que tenemos 32... y ves en las plataformas digitales y ves más de 1.000, ostras, es que no hay una diferencia de un 5 o un 10%. Es que es un 0,3%, de 0,03% solo las que están legalizadas. Es que es complicado. Entonces, ¿dónde lo miramos? Pues nosotros creemos que hay que revisar todas estas plataformas. ¿Gente tenemos? Pues claro, fíjese, tenemos un puesto de segunda actividad dentro de la policía que se dedica a temas de urbanismo. Tenemos una agencia de desarrollo local que se puede dedicar a esto también, porque otras búsquedas también se hacen en otros tipos a través de Internet. Tenemos una oficina técnica que también se puede dedicar y constatar qué hay y qué no hay, y a la vez ir viendo cuál está legal y cuál no está legal. O sea, por eso ponemos lo de las plataformas digitales. No es una cuestión que hagamos al albur de decir es que tenemos simpatía o antipatía ninguna. Es que creemos que es la herramienta de búsqueda más fiable y que podemos avanzar más rápido. Por eso ponemos esa expresión de ofertadas en las plataformas digitales. Muchas gracias.
Muchas gracias. O sea, lo mantiene, ¿no? Vale, ¿cómo vamos? Ah, ¿quién le toca? ¿Te toca a ti, no, Rosalina? Ah, Ramón, disculpa.
No, vamos a hacer uso.
Vale.
Gracias.
Rosalina.
Mire, es que yo no voy a entrar a... Yo solo le he hecho una propuesta, verá. Yo ahora mismo hay una RPT en este ayuntamiento. Cada técnico de este ayuntamiento tiene unas funciones encomendadas y yo ahora mismo no poseo el conocimiento de que haya algún técnico en este ayuntamiento cuya función sea investigar en Internet o en redes sociales o donde sea, en alguna plataforma, el censo. Yo a usted se lo decía desde el punto de vista de la oficina técnica, porque me consta, porque me ha pasado presencialmente, de venir personas que quieren poner una vivienda de uso turístico a pedir una licencia de obras, una licencia de actividad. Entonces, claro, yo le entiendo a usted porque quizá los datos que se contrastan no son los que usted quiere o no son los que son. No lo sé, yo ahí no le puedo decir. ¿Me explico? Las fuentes para estos datos yo no le puedo a usted explicar. Yo lo único que estoy poniendo, entiendo, desde hace un rato, es el granito de arena para que se haga esta moción aprobada, pero desde las competencias que tiene este ayuntamiento, que es otorgar licencias de actividad y licencias de obras. Ya usted, en lo demás, ya yo de verdad le digo, me encantaría, pero es que no sé si dentro de las funciones de los técnicos o de algún departamento de este ayuntamiento, de algún técnico, tiene la competencia de estar en internet investigando, me explico, estas cuestiones.
¿Le vale bien ofertadas en distintas plataformas? Bien sean administradores de fincas, bien sean para no entrar directamente en lo que usted me hace mención.
Ha dicho según los datos del ayuntamiento.
Mira, si a usted le viene bien, según los datos que obran en poder de este ayuntamiento, ni para usted, ni para mí, ni para nadie. Quiero decirle, los datos que tenga este ayuntamiento en relación con las viviendas de uso turístico. Claro. Pero no sé cómo decirle. Yo solo le he hecho una propuesta en la mejor intención de que salga hacia adelante, porque somos sensibles con esta cuestión, pero claro, no. yo no le puedo decir nada más, lo siento.
Espera, los datos del ayuntamiento, ¿cómo nos...?
Dale.
Tenemos que creer a la concejala de turismo que nos dio los datos, eran 32 o 34. Entonces, y cuando tú entras en un portal y te dice más de 1.000, hombre, es que no es...
Mire, ponga usted en los datos que obra en el Ayuntamiento de Laredo en colaboración con la consejería correspondiente. Ya, no, yo más no le
nada, puedo vale, decir. Ya, se acabó el debate. Yo sí le voy a decir un dato. El Gobierno de Cantabria tiene registradas en Laredo 26 de enero 158 viviendas. Dato, ¿vale? Apúntele. 158. Ese es el dato correcto. A 28 de enero del 2026. Ese es el dato. Vale. Nosotros, como bien ha dicho también la portavoz de Hacemos Laredo, si retira lo de las plataformas digitales y eso también, votaríamos a favor, y si no lo retira, pues evidentemente pues votaremos en contra. ¿Lo retira? Venga, pues por lo menos para probarle una.
Si no van a hacer nada. Sí, es que, bueno, como sabemos que no van a hacer nada.
Tenga un poco un acto de fe, que le vamos a aprobar la moción.
A usted ninguno.
Que le vamos a aprobar la moción.
A usted ninguno.
Le vamos a aprobar la moción. Tenga un poco de acto de fe. Algún día le sorprenderé. Venga, pues acepta. ¿Votos a favor? ¿Ves? Se aprueba por unanimidad. Si no es tan difícil. Seguimos. Siguiente punto del orden del día: dar cuentas de las sentencias. Que hay dos. Cedo la palabra a la secretaria, a doña Patricia.
Buenas tardes. Las sentencias son sentencia número 157/2025, de fecha 20 de noviembre de 2025, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander, dictada en el procedimiento ordinario número 91/2023. El citado proceso se corresponde con recurso contencioso administrativo contra el decreto del Ayuntamiento de fecha 3 de febrero de 2023 que desestima el recurso interpuesto contra la resolución de 14 de abril de 2022 que inadmite por extemporaneidad la solicitud de responsabilidad patrimonial presentada por la actora. El fallo establece: se estima el recurso interpuesto por doña contra la resolución de fecha 3 de febrero de 2023 que desestime el recurso de reposición interpuesto contra el decreto de 14 de abril de 2022 que inadmite la reclamación por responsabilidad patrimonial Se declara la nulidad de la citada resolución y se ordena a la demandada que admita y tramite el procedimiento de responsabilidad patrimonial solicitado por la recurrente, sin imposición de costas procesales de esta instancia. Sentencia número 180/2025, de fecha 29 de diciembre de 2025, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santander, dictada en el procedimiento ordinario número 137/2025. El citado proceso se corresponde con demanda del recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Laredo de fecha 27 de marzo de 2025, por la que se penaliza a la recurrente por los servicios contratados de dicha administración. El fallo establece: se estima íntegramente el recurso contencioso administrativo interpuesto por doña procuradora de los tribunales en nombre de don en representación de Creatividad Blue Eyes contra la resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Laredo de fecha 27 de marzo de 2025 y en su consecuencia declarando dicho acuerdo que es contrario a derecho, estableciendo en 18.029 euros la cantidad en concepto de principal por los servicios prestados a la administración demandada en el contrato de servicios, más los intereses moratorios contados desde el requerimiento de pago. Todo ello con imposición de las costas a la administración demandada conforme el fundamento jurídico tercero.
Muchas gracias. Siguiente punto del orden del día, dar cuenta de las siguientes actas aprobadas en las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno Local de fechas 21 del 11 del 2025, 24 del 11 del 2025, 4 del 12 del 2025, 17 del 12 del 2025, 23 del 12 del 2025 y 30 del 12 de 2025. Hemos dado también el punto 10, dar cuenta del periodo medio de pago y morosidad del cuarto trimestre de 2025. Y el 11, declaraciones institucionales, hemos decidido la Junta de Portavoces dejarlo sobre la mesa. Pasamos al turno de ruegos y preguntas. Preguntas del pleno anterior. El Partido Regionalista preguntaba, usted ha explicado que sobre Balonmano Playa, ha dicho que lo que hay es un convenio por 150.000 euros del Gobierno de Cantabria, pone 50.000 y el Ayuntamiento de Laredo 100.000. ¿No es verdad?
Hay una pregunta primero, Bueno, termine y luego ya le digo la segunda.
Dímela porque de verdad que no la tengo,
Voy a preguntar, lo digo para que se me escuche.
Voy a preguntar, quiero preguntar a todos y cada uno de los presidentes de las comisiones que no se han celebrado, que nos digan el porqué.
Sí.
Pues no lo había, no lo había.
A cada uno de ellos, y que conteste, tengo derecho a preguntar al equipo de gobierno.
¿A cada uno de ellos?
Sí, lo pone.
Pues te lo contesto en el siguiente pleno, si me disculpas.
Tiene que contestar cada uno de ellos, no. Ya esperaba el pleno que es. Tiene que contestar. Y están aquí presentes.
Le voy a contestar yo por ellos, que puedo.
No.
Sí,
le hago la pregunta a usted.
Sí.
No. Usted, yo le.
Bueno, lo va a mirar la señora secretaria. Un segundo.
Yo tengo derecho a.
Que no, Pedro, no vamos a entrar. Voy a dar paso a los portavoces. Empezamos por Pueblo Viejo y Patrimonio. Venga.
Mire, en relación con mis dos comisiones de Pueblo Viejo y Servicios Sociales, le digo que para la semana que viene se van a convocar.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz.
La pregunta viene a gente del equipo de gobierno.
Sí, vale, correcto.
¿Tú eres presidente de una comisión informativa?
Sí.
Presidente de comisiones informativas.
¿El equipo no es solo del equipo de gobierno?
No.
Presidente de comisión informativa.
Vale, pues dilo.
Te he oído. ¿Que por qué nos han hecho? Ya se ha hecho una la semana pasada y las demás no se han podido.
No, ordinaria. ¿Que por qué no se ha hecho la ordinaria?
Bueno, no le puede usted coaccionar de esta manera.
No, no, pregunta, da igual.
Y si no le gusta...
Si me gusta.
Yo digo que no lo he leído.
Se acabó. Es que tiene una manera de presionar, no es normal.
Dice que no lo ha leído, se lo estoy explicando.
Pero Rafael...
No explique, que le estaba respondiendo.
No me está respondiendo.
Pues déjale que le responda, ¿de acuerdo?
Por falta de tiempo.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Obras. Señora, o guarda usted silencio y respeto o sale de la sala, ¿eh?
Bueno, la Comisión de Obras ha hecho ordinarias, ha hecho extraordinarias, y el próximo día 11, que es el día que toca, se hará una ordinaria.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Turismo y Cultura.
Yo le voy a ser totalmente sincera, con el corazón en la mano. Era de las personas que más comisiones hacía desde que empezamos la legislatura. Pero los disgustos que me llevo al salir de la comisión por algunos de los grupos políticos, no todos, por las formas que tienen de expresarse, por las formas que tienen de atacar, que ahora me ciño simplemente a lo que me manda la ley obligatoriamente cuando tengo que aprobar, por ejemplo, las subvenciones, las cosas que van a pleno, las cosas que hay que dictaminar. Ya no cuento todo lo que hago durante todos los meses del año, que ustedes saben que es mucho, porque al final me disgusto con su actitud. Y ya le digo, Pedro, que no es expresamente su grupo político, porque Ricardo normalmente en las comisiones suele ayudarme y apoyarme en todo lo que él conoce. Pero los demás grupos políticos yo creo que no están a la altura de esas comisiones y hago las simplemente obligatorias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Turismo, Festejos y...
Sí, suscribo palabra por palabra lo que acaba de decir Laura.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacienda.
Vale, pues yo creo que he hecho las comisiones que tenía que hacer cuando he tenido contenido. De hecho, ahora voy a convocar también, que ya tengo contenido para las siguientes, ya tengo materia, vaya, y yo, por lo general, he convocado las comisiones que tenía que convocar.
Muchas gracias. Seguimos lo que estábamos hablando antes, del balonmano playa. Una pregunta. No, pero es lo mismo.
Ya ha contestado.
Ha dicho que lo que hay es un convenio de 150.000 euros del Gobierno de Cantabria, pone 50.000, y el Ayuntamiento de Laredo 100.000. ¿No es verdad que hay contratos menores que se han utilizado también para balonmano playa? ¿Es legal si hay un convenio? ¿Estaban dentro del convenio en gastos varios lo que asume el Ayuntamiento? Dentro del convenio. Otra pregunta. ¿Cómo va el foso del Club de Remo? Se hizo un estudio por parte de la Consejería de Deportes y estamos pendientes de la viabilidad de la obra. ¿Qué significa, una pregunta clara, reconducir la situación del PSIR? Pues lo que hoy ha visto usted hoy aquí, un gobierno que escucha, dialoga, consensua y llega al mejor equilibrio de las realidades actuales. Una pregunta clara para que sea sí o no. Está desarrollada la ley del suelo para que podamos empezar el plan general. ¿Por qué lo paran? ¿Por qué nos tiene parados a todos? Como usted bien sabe, y también tiene grupo parlamentario, el Gobierno de Cantabria, el PROT se ha presentado y también nuestro trabajo de viabilidad del Plan General de Ordenación Urbana está presentado y solo está a falta de un informe. El Partido Socialista. Daños graves de tipo estructural en el monumento de los deportados laredanos a los campos de exterminio nazi. ¿Qué acciones se están desarrollando por parte del Ayuntamiento en un monumento que es de su titularidad para proceder a la reparación y a la puesta a punto? ¿Disponen de plazos fijados para su inicio? Bueno, esto lo hago, es la reiterado por escrito, pero le puedo resumir, señor Revuelta, que hemos primero dado parte al seguro. El seguro ha contestado que no se hace cargo y ahora se está evaluando por el Departamento de Obras lo que cuesta para hacer la siguiente reparación. Pero no se ha contestado el seguro de que no se hace cargo de ello. Otra pregunta. ¿Hay un plazo previsto para la reapertura de las instalaciones de la antigua ludoteca, hoy centro de ocio, tras el cierre del mismo por daños ocasionados en algunos de los elementos que estaban en el interior? ¿Qué medidas hay previstas una vez que se realice una vuelta a la actividad para evitar la repetición de esos actos cuando se abran? El centro de ocio Costa Esmeralda ya está abierto. ¿Se acuerda de Gaza y de las actuaciones genocidas del gobierno de Israel que a fecha de hoy persisten? Este grupo municipal presentó en su día una moción de rechazo y condena que, a petición de la propia corporación municipal en su conjunto, se retiró con la intención de consensuar una declaración institucional. ¿Hay voluntad o hay intención de continuidad del acuerdo plenario? Por nuestra parte, sí hay voluntad, lo que pasa es que no hemos tenido tiempo. Pero bueno, en la próxima junta de portavoces, o si nos trae usted algún modelo, pues nos ayudaría. Las cuentas de 2024 están trabajando en ello. ¿Para cuándo nos las van a presentar en comisión? ¿Para cuándo nos van a presentar las del 20? O sea, ¿qué va a pasar cuando va a ser la aprobación definitiva 20, 21, 22 y 23? Bueno, pues en este caso se está trabajando en el inventario, como así se pidió, con un nuevo programa que se ha contratado hace un par de meses por el ayuntamiento. Se ha actualizado. Estamos en noviembre, a finales de noviembre, menos de un mes para que acabe el año. No tenemos presupuesto, tiene mayoría. ¿Por qué no tenemos un borrador de presupuesto para empezar a hablar de él? Ya está prácticamente terminado y en breve lo tendrán en la comisión informativa. Se está trabajando y va bastante avanzado. ¿Por qué no nos manda la documentación que le solicitamos? Y pongo un ejemplo, los primeros días de este mes solicité el estado de ejecución del presupuesto 1 de noviembre de este año, no se ha mandado, es dar la tecla de un botón, como se decía anteriormente. ¿Qué pasa en ese departamento? ¿Por qué no nos manda la documentación? Se le mandará en cuanto el departamento pueda, porque ahora está con los presupuestos a pleno pulmón. El campo de fútbol y el anuncio de para este 2026, el gobierno de Cantabria daba de 900.000 euros para hacer el campo de hierba artificial. ¿Van a llegar esos 900.000? Si no es así, y si es así, ¿y para qué se presentó la modificación de crédito? Como usted bien sabe, la modificación de crédito era 1 millón de euros. Se decidió hacer el campo de hierba artificial, se ha encargado ese proyecto y se está redactando. Cuando lo tengamos, sabrá usted el precio exacto por el que sale el campo de hierba artificial, pero no se preocupe que este año va a ser una realidad. Del remanente tesorería para instalaciones deportivas para el campo de fútbol no han hecho nada de nada. ¿Van a hacer algo? ¿Nos van a informar? Le puedo repetir la misma pregunta. Con ese remanente se va a hacer el campo de hierba artificial. No sé si en la comisión de obras o en la de deportes o en alguna comisión, ¿qué actuaciones a lo largo de todo este año ha hecho usted o alguno de su equipo de gobierno para pedir el cese del desmantelamiento que está sufriendo el Hospital Comarcal de Laredo? ¿Qué actuaciones han hecho ustedes en defensa del hospital y la sanidad pública en la zona oriental durante todo este año? Pues todo lo que hemos podido, en la competencia que tenemos, reunirnos con el consejero y siempre hacer propuestas y analizar las necesidades para mejorar nuestro hospital comarcal. ¿Cuáles son los trabajos realizados que se han dicho en este pleno en el ámbito de la accesibilidad a la Pola Vieja? ¿Por qué, como no nos han informado en la comisión, nos gustaría que nos explicara detalladamente cuáles son los trabajos? La concejala dijo que costaba la obra de accesibilidad 3,5 millones, era un coste de obra de accesibilidad a la Pola Vieja. ¿Qué actuaciones han hecho para buscar ese dinero? ¿Lo van a gastar en el remanente tesorería? ¿Vamos a tener ayuda, alguna ayuda al gobierno de Cantabria? Nos gustaría que nos aclarase a fecha de hoy qué sabemos. Está trabajando con diferentes ideas, la concejala y yo mismo. Pronto va a haber una respuesta concreta y la financiación, como usted bien sabe, así se comprometió el consejero, vendrá del gobierno de Cantabria, no del remanente tesorería. Otra pregunta, ¿por qué no vino en el pleno ordinario anterior, en el pleno de septiembre, por qué no vinieron las actas de la Junta de Gobierno Local del mes de julio, agosto, septiembre en este pleno? ¿Qué pasó? Pues bueno, pues que la persona encargada de tramitar todas las actas ha estado de baja bastante tiempo y ya se facilitaron en el pleno de noviembre. Unidos por Laredo. Después de tantísimas veces que hemos solicitado que nos entregue los expedientes de los contratos con una persona privada que tiene un medio de comunicación, y no nos lo ha dado, y hemos tenido que acudir al defensor del pueblo, dos preguntas. ¿Nos puede decir cuál es el motivo por el que no nos ha entregado a nosotros ni al defensor del pueblo? Y segunda, ¿nos lo van a entregar al final? Por supuesto que se lo vamos a entregar, no va a haber ningún problema, están preparando los oficios para que pueda tener acceso a toda la documentación. Los secretarios cogen miedo a los portavoces y se van. ¿A quién va a engañar, señor González? Esa es la pregunta. ¿A quién va a engañar? ¿Qué problemas tiene el Ayuntamiento de Laredo que descubre los secretarios y salen pitando? El problema no ha sido del ayuntamiento, pregúntese a sí mismo quién es el problema de que los secretarios se vayan pitando y lo entenderá. Preguntas, doy paso a preguntas por escrito. Beber un poco de agua porque son muy largas. La pregunta presentada por el Partido Socialista. Cada 27 de enero detenemos el paso para mirar al frente una verdad que nunca debe desvanecerse. Miles de hombres y mujeres de nuestro país fueron arrancados de sus hogares, despojados de su nombre y deportados a los campos de concentración nazis. Allí, en el corazón del horror, mantuvieron viva la dignidad humana incluso cuando todo parecía perdido. Recordamos en esta fecha a quienes no regresaron y a quienes volvieron marcados para siempre. Recordamos su coraje, su resistencia silenciosa, su capacidad de sostener la humanidad en medio de la barbarie. Recordamos también la responsabilidad colectiva de no permitir que el olvido se convierta en una segunda muerte. Un compromiso con la verdad histórica frente a la negación, con la democracia frente al odio, con la dignidad humana frente a cualquier forma de exclusión que lamentablemente en esta ocasión no ha podido verse reflejado en Laredo ante el monumento dedicado a los laredanos deportados a los campos de concentración, erigido por este ayuntamiento por acuerdo unánime de la corporación en enero del 2010. Una ausencia que es el resultado de deterioro sobrevenido el 23 de octubre del 25, fecha en la que el monumento de titularidad pública municipal aparece gravemente dañado en sus elementos fundamentales. Una situación que, pasado tres meses, aún se mantiene pese a la inactividad, a las iniciativas, instando a la urgente reparación planteada al equipo de gobierno municipal por el colectivo de Memoria de Laredo y por este grupo socialista en sesión plenaria. Una reparación que se hace cada día más urgente porque el deterioro avanza y puede volverse irreversible, y porque cada día que transcurra sin actuar se debilita el mensaje de respeto hacia quienes sufrieron la deportación, y también porque su presencia es una enseña dirigida al conjunto de la sociedad y particularmente a los jóvenes de que la libertad y la dignidad humana no son conquistas abstractas, sino realidades que costaron vidas. ¿En qué situación se encuentra el expediente de reparación que supuestamente haya sido incoado por el equipo de gobierno municipal sobre este monumento de titularidad municipal tras los daños habidos sin que, pese al tiempo transcurrido, se haya realizado actuación alguna? ¿Tiene previsto el equipo de gobierno municipal iniciar a corto o medio plazo las tareas de recuperación y reparación del monumento? ¿Mantiene el equipo de gobierno la firmeza del acuerdo unánime adoptado por la corporación en 2010 sobre el actual emplazamiento del monumento? ¿Y por el contrario, han sido barajados otros posibles emplazamientos, que en ese caso habrá que contar con el refrendo del conjunto de la corporación municipal? A esta última, evidentemente, no han sido barajados ningún otro planteamiento, y le contesto lo mismo. Hay un expediente en el cual se solicitó al seguro y ahora se está tramitando. Como el seguro ha denegado, pasó con la veleta. Si os acordáis, la veleta del Parque de los Tres Pescadores, el seguro esa sí la cubrió y también se tardó porque el seguro tardó en responder. Pero en ese caso sí cubrió el seguro y en este caso pues no cubierto. En el expediente viene la cronología, cuando se cayó, cuando el 24, cuando se mandó el correo electrónico, la respuesta del seguro, que fue la respuesta del seguro fue el día antes de Nochebuena. Y luego ya desde Patrimonio, en cuanto se ha incorporado todo el mundo, pues ya se ha empezado a tramitar todo con más celeridad. Siguiente pregunta. Son largas, Juanjo. Con fecha 30 de abril de 2025, el Ayuntamiento de Laredo, una vez concluido el proceso de licitación obligado, formaliza el contrato administrativo de prestación de servicios de ayuda domiciliaria en el municipio con la empresa Osventos e Innovación de Servicios. SL, domiciliada en Santiago de Compostela, dando así conformidad al contenido del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local Ordinaria de fecha 13 de marzo del 2025, donde se aprobó su adjudicación por un periodo de tiempo de 2 años prorrogables por otros 2. El contrato administrativo formalizado contempla el sometimiento por las partes al contenido estipulado en el mismo, al igual que a lo determinado por el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas particulares y demás normativa obligada vinculada a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y Reglamentos del Desarrollo, determinando supletoriamente que en controversias o litigios de interpretación, modificación, resolución y efectos de este contrato se entenderán siempre sometidas a la jurisdicción de los tribunales de lo contencioso administrativo con sede en Cantabria en los términos establecidos en el artículo 27 de la Ley 9/2017 del 8 de noviembre de contratos del sector público. Nueve meses después de la formalización del contrato administrativo con Osventos Innovación en Servicios SL, la situación laboral que afronta el conjunto de los trabajadores y trabajadoras vinculados a la empresa concesionaria de la prestación del servicio de asistencia domiciliaria, como así se nos ha trasladado a este grupo municipal, contempla reiterados y graves problemas operativos no solo en nuestro municipio, sino en otros dispersos por la geografía española donde esta empresa desarrolla el servicio. Retrasos sistemáticos en pagos a los empleados, deficiencias en los periodos de alta y contratación y otras múltiples incidencias que, según se puede constatar, forman parte de otras tantas denuncias formalizadas ante las autoridades laborales por los trabajadores y trabajadoras y así como por sus respectivas representaciones laborales. Circunstancias todas ellas que generan notables perjuicios económicos a la plantilla del servicio de asistencia domiciliaria formada en su inmensa mayoría por personas femeninas que, pese a todo, mantienen firme y desarrollan a plenitud en nuestro municipio el compromiso de atención a los mayores y dependientes asignados. Este servicio de ayuda a domicilio, el SAT, conocido por todos, está conceptuado como una prestación de titularidad pública y competencia municipal diseñada para ofrecer atención personal, doméstica y social a personas dependientes en su hogar. Y por ello, pese a que la prestación y gestión está externalizada, el Ayuntamiento de Laredo sigue siendo el responsable final, estableciendo los requisitos, el seguimiento y el coste de servicio, garantizando siempre su carácter público. A la vista de lo expuesto, este grupo municipal plantea las siguientes preguntas. ¿Qué acciones y actuaciones de control, seguimiento y cumplimiento de las prestaciones del SAT por parte de la empresa adjudicataria ejercido a las fechas del Ayuntamiento de Laredo? Bien, por parte de la Concejalía de Servicios Sociales hay un seguimiento continuo del funcionamiento del servicio SAT a través de un contacto permanente con la coordinadora del mismo, que es quien informa de todas las iniciativas que se producen en torno al servicio. La Alcaldía y el equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Laredo es conocedor a través del personal que presta el SAT o de sus representantes laborales de la existencia de posibles anomalías o incumplimientos de cláusulas contractuales o laborales hacia los trabajadores y trabajadoras del servicio. Si así fuera, ¿qué acciones y actuaciones o medidas se han adoptado o está previsto adoptar contra Osventos Innovación de Servicios para posibilitar el cumplimiento y desarrollo del servicio público que presta con garantías plenas tanto para los trabajadores y trabajadoras como para los usuarios? Bien. ¿Ha habido algún contacto con la empresa adjudicataria para resolver con garantía el cumplimiento de las incidencias? ¿Cuáles han sido las respuestas? ¿Y el Ayuntamiento de Laredo se ha planteado la posibilidad de iniciar algún procedimiento administrativo encaminado a la denuncia del contrato administrativo vigente con Osventos Innovación de Servicios? Si así fuera, ¿qué proceso de desarrollo se encuentra? Bien. De forma inmediata, al inicio del servicio, la concejala tuvo una reunión con la coordinadora del SAT y con el técnico municipal que se ocupa del tema para que informaran sobre el desarrollo del servicio y sobre cualquier incidencia a tener en cuenta. Tras esta reunión, la concejala se pone en contacto con el gerente de la empresa para tener una reunión lo antes posible. Esa reunión se celebra y asisten a la misma el gerente, la coordinadora y la concejala de Servicios Sociales. En la reunión se le pide a la empresa que cumpla con una serie de cuestiones necesarias para el buen desarrollo del servicio. La coordinadora informa semanalmente a la concejala sobre si el requerimiento se está cumpliendo. Paralelamente, la concejala mantiene reuniones con todas las trabajadoras del servicio para informarlas al respecto de lo que ocurre y, dado que la empresa es reticente a cumplir con sus obligaciones, se le requiere tener una reunión, la cual se celebra de forma telemática. A la misma acude una representante de las trabajadoras, la concejala, un técnico municipal que levanta acta y tres miembros de la empresa. Se le solicita que den cumplimiento a todas las obligaciones que vienen recogidas en el pliego y en el contrato. Se les da un plazo de tiempo para regularizar la situación y emplazarnos a una nueva reunión telemática. En esa segunda reunión manifiesta que no van a cumplir con ciertos requerimientos. Ante esta situación se procede a iniciar formalmente todos los trámites necesarios para requerir a la empresa concesionaria a cumplir todas las cláusulas previstas en el pliego. Hoy mismo se ha firmado un requerimiento por parte de la concejala solicitando la acreditación del cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales. Quedan dos más. La reciente reapertura anunciada. Como os dé ahora por hacer todo esto, vamos, nos pegamos un tiro. La reciente reapertura anunciada en redes sociales del Centro de Ocio Costa Esmeralda, antigua ludoteca municipal, tras el cierre decretado por el equipo de gobierno municipal el 31 de octubre de 2025 como consecuencia de daños vandálicos producidos en esas fechas, limita y condiciona al periodo de actividad semanal a distintos horarios vespertinos en función de la edad de los usuarios, de las jornadas comprendidas entre el lunes y viernes, ambos inclusive no reflejando, por el contrario, actividad alguna en horario de fin de semana, sábados y domingos, periodos en que una gran mayoría de jóvenes disponen del mayor tiempo libre y, por el contrario, de menos opciones de ocios estructuradas. Disponer de un espacio abierto y activo para jóvenes durante los fines de semana no es un lujo, sino más bien una necesidad social, educativa y comunitaria. Una apuesta por ofrecer alternativas de ocio saludables, accesibles y atractivas para los jóvenes de nuestro municipio que, de no contar con esas opciones, se ven en la necesidad de desplazar su actividad a la calle o a entornos menos seguros. Garantizar un espacio de ocio activo los fines de semana es apostar por una juventud más acompañada, más segura y más integrada. ¿Tiene previsto el equipo de gobierno municipal activar la apertura del Centro de Ocio Costa Esmeralda en el periodo de sábados y domingos? ¿A partir de cuándo y bajo qué criterios de operatividad y funcionamiento? El Centro de Ocio Costa Esmeralda lo dinamizan dos concejalías, la de Cultura y la de Juventud. Una vez que la de Cultura ha puesto en marcha los distintos arreglos para su reapertura, la concejalía de Juventud ya está trabajando para abrir también los fines de semana. De hecho, ya se ha pedido varios presupuestos, con lo cual en breve estará abierto al 100%. Y también me alegro que me haga esta pregunta y le doy gracias por interesarse por ello, porque cuando ustedes han estado muchos años, no se han preocupado por ello ni han sido incapaces de abrirlo. No, es más corta. Esta es corta. Sí. Corta. Entre los días. Perdonad, Bueno, la hora había el ataque de risa. Como otra vez. Entre los días 21 y 25 del presente mes de enero, miembros del equipo de gobierno han tenido, según ha trascendido en redes sociales y medios de comunicación, una presencia calificada como destacada en la Feria Internacional de Turismo del presente año, donde dentro del stand de Cantabria ha sido realizada la presentación de distintas iniciativas y actividades de ocio, deportes y turismo a desarrollar en los próximos meses, obviando por completo el conocimiento previo por parte de la Corporación Municipal a través de la Comisión Informativa, como la normativa en materia de cumplimiento de acuerdos plenarios y trascendencia obliga. La presencia de la Villa en Fitur no es simplemente estar en una feria, sino también situarse en el mayor escaparate turístico del mundo hispano, y ello conlleva para un municipio como el nuestro la necesidad de posicionarse y a la vez diferenciarse con una amplia estrategia narrativa y propuestas claras y atractivas. ¿Puede concretar y a la vez especificar qué reuniones ha mantenido tanto la alcaldía como los responsables de cada una de las áreas competenciales municipales representadas, con turoperadores, agencias, plataformas digitales, aerolíneas o empresas de turismo activo? ¿Qué resultados han obtenido de las mismas? ¿Se han realizado presentaciones institucionales con prensa especializada y, en su caso, pueden especificar con qué medios y con qué resultados? ¿Se han distribuido series de productos turísticos y otras iniciativas promocionales? ¿A quiénes y con qué resultado? ¿Hay propuestas o acuerdos cerrados en algún ámbito concreto? Bien, en Fitur hemos estado desde el miércoles con dos presentaciones en la red de cooperación de Carlos V, a las 17:30 la presentación en el stand de Cantabria, las experiencias de las rutas de Carlos V, la app de gamificación, a las 18:30 hemos estado en la presentación de experiencias turísticas en las rutas de Carlos V, stand de Castilla y León, pabellón 9, también en el apoyo a la red. Hemos estado también con el presidente de Caminos de Santiago del Norte, hemos estado con el consejero delegado de ALSA para intentar mejorar lo que nos piden los vecinos a través de todas sus necesidades. Hemos estado también el jueves en la presentación, como puede ser de otra manera, del Laredo en el stand de Cantabria. Hemos estado en la revista Escapate Cantabria con una distribución de 30.000 ejemplares distribuidos entre Madrid y Cantabria, Fitur y oficinas de turismo. Varias reuniones con turoperadores, entre ellas la delegada de la agencia del paquete turístico de la Hansa Única, en el espacio que nos brindan en el stand de Cantabria, contacto con una agencia de viajes canadiense y otra americana, y en el stand del Tour de España. varios medios de comunicación con entrevistas tanto conmigo como con la concejala de turismo, el concejal de deportes o el concejal de festejos que también ha habido, la cual también acudieron mientras yo estaba reunido en la zona internacional. La concejala de turismo acudió a reuniones con la Hansa, como a Bélgica y Alemania, y los concejales también han sido entrevistados en TV11, en Laredo Lin y en Bilingo FM. Fitur no es solo el trabajo que se realiza allí, sino también que nos brinda la posibilidad a través de la Life Connect de estar conectados con empresas de todo el mundo. Nos han contactado varias empresas antes de nuestra llegada y esta misma semana hemos recibido 3 solicitudes de citas, como por ejemplo el responsable de desarrollo de negocio de la Business Solution, Affiliated Specialist Fever y el director de Travel Mock. Y nos han facilitado más de 50 contactos para ponernos a trabajar en ellos. Muchas de nada. Seguimos con el siguiente punto. Vamos a... Ahora pasamos al turno de ruegos y preguntas. Le paso primero de la palabra al concejal Alejandro Baz. ¿Vale?
Ya está.
Sí.
Voy a hacer 2 preguntas. Después de la que acaba de pasar aquí hace nada, un minuto y medio, me gustaría saber y que me contestasen ahora o si pueden en el siguiente pleno. Si se puede hacer una pregunta a un concejal que no forma parte del equipo de gobierno en nuestro reglamento.
No, solo a miembros de gobierno.
¿Perdón?
Solo a miembros de gobierno.
Vale.
Artículo 94.
Artículo 94. Solo aunque tengas una delegación y seas...
Las preguntas son cualquier cuestión formulada en el seno del pleno a algún miembro del equipo de gobierno y en ningún caso sometidas a votación.
Perfecto. Vale. Y la siguiente pregunta es, después de lo que he leído en medios de comunicación y me ha llegado porque yo paso de vídeos y de estupideces, me gustaría saber si realmente la gente se cree o yo no sé qué piensa que hacemos aquí o para qué hemos venido aquí, ¿no? ¿El presidente de la mesa de contratación cobra por asistir a las mesas de contratación?
0 euros.
Contestado la pregunta.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Gracias. Bien, a la vista, no teníamos muy claro a quién se podía preguntar, porque lo que teníamos claro es que, en principio teníamos claro que era a gente del Gobierno, pero entiendo que ahí se interpreta que pertenece a la Junta de Gobierno. Hombre, si no es así, cuando alguien es presidente de comisión, si le pregunto por qué no ha convocado, lo normal es que quien no convoca le pregunte. Pero da igual, sea extensivo o no sea extensivo esa respuesta. A mí me ha quedado claro y la próxima vez, quiero decir, en el próximo pleno, quiero que me conteste el alcalde por las personas que no formen parte del equipo de gobierno. ¿Vale? Y pregunto a todos y cada uno de los presidentes de comisiones informativas, y como he dicho, si no forman parte del equipo de gobierno, que conteste el alcalde, ¿por qué no han convocado ninguna comisión ordinaria en estos 2 meses? Y la pregunta, para, como he visto las respuestas de hoy, no es para los 2 que vienen. Es por qué no han hecho en estos 2 meses, ¿vale? Y de verdad, creo que Laura ha sido muy sincera en lo que ha dicho y hago otra pregunta. Señor alcalde, ¿hay obligación, y la voy a hacer a secretaria también, cuando ahora es momento solo para gobierno, pero la voy a hacer también a secretaría por si se me puede contestar? El Ayuntamiento de Laredo tiene aprobado que se hagan comisiones ordinarias de todas las comisiones que existen cada 2 meses. ¿Es una obligación hacerlo? Y si no, si no lo es, pido, o sea, si lo es y no se hacen, cámbienlo. Pongan cada 6 meses. Si se puede. Si se puede, pónganlo cada... o cada año. Pónganlo cada año. Hombre, que Laura, que ha hecho una pila de comisiones, no me vale que estés disgustada, Laura, de verdad. Yo sé, quiero decir, Yo tampoco, yo ahí alguna vez que lo he pasado mal cuando he hecho una comisión, pero es mi obligación y mi responsabilidad, de verdad. Pero bueno, pues hay que tener la piel un poco menos fina. Pero hombre, que me lo digas tú, Berto, ¿en qué comisión te has sentido tú ofendido si has hecho dos? En la primera, pues si la has hecho un año después, cuando no habías hecho 12. O sea, si no te ha dado tiempo, las 12 primeras no las hiciste. Claro, tú no es que tengas la piel fina. Tú, lo que tiene fina uno, la tiene gorda otro. Claro, es que, ¿por qué? O sea, tú no puedes decir, es que en la última comisión, me lo puedes decir, pero ¿por qué no hiciste todas las que había primero? Es una pregunta concreta. Claro. Repito, pregunto a todos los presidentes de comisión para la próxima, porque no se ha hecho ninguna en estos dos meses. Y sí me gustaría saber, que nos aclara, es cuando tenga tiempo, que ahora tendrá mucho trabajo la secretaria, que nos aclarara si es una obligación o no. Y si sí lo es, pido por favor que intervenga, que estoy seguro que si no se hubiera convocado el pleno ordinario, hubiera intervenido. Porque usted tiene la obligación de convocarle de oficio si no se convoca, creo, que me puede corregir también. Vale. Otra pregunta, con respecto a lo que nos ha contestado el plan general, ¿qué tiene que ver el desarrollo de las normas que hemos estado hablando, que tienen que ver con la ley del suelo, con el PROT? Entre otras cosas porque los municipios que tienen POL, porque tienen litoral, como el de Laredo, tienen POL, no PROT. Pregunto, es que ustedes nos han dicho, cuando hemos preguntado sobre ciertas cosas, que en el mes de diciembre iba a haber una comisión para tratar ese asunto, y no la ha habido. Y ya estamos en enero y tampoco la ha habido, día 29. ¿Pueden, por favor, un ruego, convocar, por favor, una comisión de urbanismo para hablar de las cosas importantes, para haber llegado a este pleno, pues a ver si podemos llegar al próximo con algo de conocimiento de las cosas? Que es su obligación informarnos. Que es que no consigo entenderlo. Con respecto al PESIR, no lo hagan. No hagan lo que van a hacer. No se carguen el PESIR. No vuelve la casilla de salida. Vamos a menos 50, no a cero. No tenemos la seguridad de que no va a cambiar ninguna norma en los años que nos han dicho y que va a haber informes favorables de Confederación. Ahora mismo existen informes favorables para poder llevarlo adelante. Les ruego que vuelvan a la parte inicial. ¿Cuándo, otra pregunta, cuándo van a abrir el mercado que han inaugurado hace más de un año y medio? ¿Cuándo se va a convocar una comisión para hacer lo que tenemos que hacer? Es que, claro, esto si se contesta dentro de dos meses, si se contesta, a no ser que pase como que se les quede en el tintero. Pues no sé si tendrá sentido, pero luego hay contestaciones como, ya hicimos una comisión ayer. No, que de lo que estoy hablando son de los dos meses anteriores. Están a tiempo. No sé si el problema será que el gobierno de Cantabria, con respecto al PESIR, no tiene dinero para invertir. Están ustedes a tiempo todavía de encontrar una solución que no retrase el polígono industrial, que no es una realidad, que no sabemos los informes que va a hacer Confederación, que no lo sabemos, que el problema de inundabilidad existe y que lo que he dicho hoy es verdad, es que puede ser el punto que haga que nunca se pueda hacer el polígono industrial, porque Laredo tampoco tiene tanto terreno, es uno de los municipios más pequeños de Cantabria y es el que está poniendo el terreno. Colindres también es más pequeño aún, pero vamos, hay muy pocos municipios que sean más pequeños y somos los que estamos poniendo el suelo. Otra pregunta. Me ha contestado una pregunta que le hice hace dos meses y le pregunto concretamente. He preguntado en el otro pleno que si había contratos que estuvieran fuera del convenio, hablo del balonmano playa. Quiero saber si hay algún contrato que estuviera fuera del convenio, y si me dicen ustedes que no, se le voy a traer yo. Y entonces lo voy a denunciar. Porque es que de los pocos contratos que se pueden verificar. Ya, no digo más. Les ruego, por favor, que si hay contratos que están fuera, que nos los entreguen. Y la pregunta es clara, ¿eh? Si hay algún contrato que tenga que ver con el balonmano playa, algo que hayan tenido que hacer o alguna comida que hayan tenido que pagar, que igual es legal. Yo la otra vez pregunté si era legal o no. Ahora solo pregunto si hay otro contrato que está fuera del convenio. Igual hay alguna, no sé, alguna comida que pone arriba balonmano playa o, no sé, puede ser, pero que no esté en el convenio, que igual es legal. La Casa de la Juventud, ¿nos pueden por favor convocar una comisión? Porque ustedes han dicho aquí lo que han dicho. Yo quiero saber qué es lo que se ha hecho y en qué están trabajando. Por favor, de verdad, cuando pedimos comisiones informativas es porque queremos participar, queremos contribuir y ustedes no lo permiten. Mira, perdóname, hago un inciso, no nombré a Elena antes. Es verdad que ahora no lo has hecho, pero tú eres de las que has cumplido con las comisiones y no me cansaré de decirlo siempre. Vale, es verdad que ahora no la ha habido y que para nosotros era muy importante haber tenido una comisión de Hacienda por el tema del presupuesto para haber preguntado alguna cosa. Pero Elena es y Laura antes cumplía con los temas. O sea, claro, si es que el tema de sacar los colores se trata del que no cumple. El que no cumple la legalidad, lo que ha aprobado el Pleno. Y luego, por favor, hay una cosa que no he entendido de cuando ha pagado el seguro o cuando no ha pagado. Pero dice, no, es que con lo de la veleta de los tres pescadores sí pagó el seguro del camión, creo, no el del ayuntamiento. Este no sabemos quién fue y le hemos pedido, entiendo, para que me lo aclaren, ruego que me lo aclaren, entiendo que es al seguro del ayuntamiento al que queríamos hacer que pagara algo que ha hecho un tercero que no se ha localizado. Esa es la pregunta, para que me lo puedan aclarar, lo ruego, que me lo aclaren. Vale, ruego que arreglen, creo que es la cuarta vez que se pide, que arreglen los tres pescadores, el monumento a los tres pescadores, porque no sé si han pasado, ya estaba degradado, pero le está haciendo, claro, cuando se empieza a degradar el hierro, luego no va al mismo paso, va mucho más rápido, y la verdad es que aquí creo que no tenemos que esperar ningún seguro. No sé, hasta cuándo podrá, igual puede esperar a primavera para que haga un poco mejor, pero pues díganos, no, en primavera lo vamos a arreglar. Yo con eso me conformo. Les pregunto, ¿hay alguna pregunta de las que habíamos hecho que creo que no han contestado? Era menos importante que la otra, pero se la hago. ¿Han arreglado ya la marquesina que, según el concejal, tenía peligro inminente de caída? Eso está dicho por un concejal, o sea, quiero decir, eso, o sea, saber que algo tiene un peligro inminente de caída tiene una responsabilidad.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Muchas gracias, Pedro. Nos has quitado unas cuantas preguntas, lo cual nos facilita el camino. Voy a hacer el primer ruego. Rogaría que trate a todos los grupos políticos como ha tratado al concejal no adscrito, contestándonos en el momento al 50% de las preguntas. Un ruego, a lo mejor es una estridencia mía, pero no estaría de más, ¿vale? A partir del 1 de enero tienen prórroga de presupuesto, por lo tanto tienen partidas presupuestarias. Nos trajeron a comisiones y a un pleno una modificación de crédito para arreglar el desprendimiento de la atalaya. Ya tienen partida presupuestaria. Decían que era súper urgente. Nosotros también lo consideramos que es urgente. ¿Por qué no lo hacen? ¿Cómo va esa obra? ¿Van a reparar o va a hacer algún tipo de actuación en el camino de acceso a Laila? Esta es la siguiente pregunta. Nos han mandado un oficio de la sala hablando de la ejecución de la sentencia del tenis que no se puede, que ningún concejal hemos podido abrir. Se comprometió a la semana siguiente de tener esa comisión y ya hace meses de darnos esa información. ¿Cómo está la ejecución de la sentencia del tenis y queremos tener la documentación, los autos? No, ya se lo hemos expresado en comisión y no se puede, y el documento que nos dan a ninguno hemos podido abrir.
Cuentas generales del 2020 siguen colgadas en el Boletín Oficial de Cantabria y no vienen a esta ni a comisión ni a pleno. Yo ya no sé si es desidia, holgazanería institucional, falta de trabajo o por lo menos o lo que sí es una falta de información. ¿Qué pasa con las cuentas generales del 2020? Y a partir de ahí seguiría con la del 21, 22, 23. Nos dicen, sí, que vamos a traer pronto el presupuesto. Llevan meses de retraso, si son 10. Llevan meses de retraso de presupuesto. ¿Para cuándo? Muchas gracias. Juanjo.
Una única pregunta. Les agradeceremos de cara a la transparencia que se pongan al día el portal de transparencia porque hay sesiones plenarias que no están todavía colgadas.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por la Radio.
Sí, son tantas las preguntas que bueno. Gracias que muchas de las preguntas ya han sido realizadas por PSOE, PRC. Mire, señor González, míreme lo que le voy a decir. No me mira. Le ruego que mire lo que dice el artículo 208-209 del Código Penal, injurias y calumnias. Solamente le hago ese ruego. Mírelo bien. Vamos a ver, otra cuestión. Yo estoy dispuesto a hablar con usted del paseo marítimo y de todo lo que usted me diga, siempre y cuando nos informe en qué partida económica viene recogida las obras que nos han prometido desde el Gobierno de Cantabria y usted, María José Sáenz de Buruaga, y usted, ¿en qué partidas recogidas vienen? En los presupuestos generales de Cantabria no lo hemos visto, igual están. En España, en Europa, no se puede mentir a los ciudadanos. Es que ya es una inveterada costumbre, díganos dónde está, qué partidas están, porque luego, ¿sabe qué pasa? No, no podemos hacerlas porque es que no nos lo han aprobado. Mentira, que hoy se iba a hablar de la concesión, nada que ver con las obras. Díganos en qué partidas, eso sí. Si me dice, y estoy dispuesto a escucharle, incluso hasta hablar con usted, si me dice en qué partidas presupuestarias venían recogidas las cantidades económicas para hacer las obras del paseo marítimo. Porque si no, los ciudadanos van a decir que usted es un mentiroso, que es un bulista. Tiene tiempo. Como sabe, nosotros lo llevamos en el programa electoral y estaríamos muy contentos que tuviera esa gasolina para que andara el coche. Si no, mentira tras mentira. Bueno, vamos a seguir. Me lo dice encarecidamente Rosalía. Me dice, es que luego todas las preguntas que vamos haciendo igual se quedan las mías fuera. Hay una pregunta que le voy a hacer porque, como todos sabemos, dónde trabaja ella y me dice y me corrobora que en la entrada del hospital, la puerta principal, hay un paso de peatones y parece ser que ha habido 5 accidentes, atropellos. Entonces, si rogamos que lo analice el señor concejal de obras, hay que trabajar, hay que ponerse a trabajar. Sí, nos gustaría que tuvieran en cuenta este ruego de que lo analizaran y vieran qué posibilidades, qué actuaciones se podrían hacer, un badén o algo, para evitar estos atropellos. Se lo ruego encarecidamente. Lo ha apuntado. Vale, se lo agradezco. Hombre, señora Laura Recio, presidenta de la comisión, que dice que no se reúne porque hay grupos o concejales que no están a la altura, igual que el señor Alvarado. Sí, me gustaría saber, y me lo podría explicar, en qué consiste estar a la altura. Leer los expedientes, entender los expedientes, trabajar los expedientes, subrayar los expedientes, hacer aportaciones, hacer críticas. ¿Qué es no estar a la altura? Por favor, explíquenoslo. porque igual nosotros no estamos a la altura y nos... Sí, 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 claro, sí. Ah, bueno, que pide al presidente de la corporación, pero usted tiene derecho a contestar. Y debiera de contestar. Bueno, yo no quiero hablar, señor Ramírez, de holgazanería del equipo de gobierno. No quiero hablar. No quiero decir que son holgazanes. No lo quiero decir. Pero, hombre, como decía Aristóteles, adequatio interrectus est rei. Es la primera vez que hago un latinaje en esta corporación y en la otra no la eché. Vamos a ver. Lo que se constata, lo que se comprueba, es la verdad. Es la verdad. Lo demás es ficción, es bulo, es mentira. Política a veces. Vamos a ver. 2 meses y han traído un punto. ¿Y qué punto? 2 meses y un punto. Ese es todo su trabajo. Trabajen un poco, ese es el ruego. Pónganse a trabajar. Se lo llevo diciendo reiteradamente. Pónganse a trabajar por el municipio de Laredo. Y ahora que le estoy viendo aseverar con la cabeza, señor Alberto, la tengo por ahí. Mire, se lo he dicho. Como vengan trombas de agua, va a haber inundaciones. Les he pedido, por favor, les ruego, les suplico, pensando en el bienestar de los laredanos que sufren y padecen las inundaciones, hagan un informe de cómo están los cauces. Están llenos de vegetación y lodos. Si hay, ojalá me equivoque, si hay unas fuertes trombas, habrá inundaciones en Laredo. A ver quién lo paga. La penalización por la falta de trabajo de los laredanos. Pues hombre, pues sí me gustaría saber el coste al ayuntamiento de esa sentencia que hemos perdido, de las dos que ha dicho, ¿lo van a pagar ustedes de su bolsillo, abogados, procuradores, o se lo cargan a los laredanos y las costas? Sí me gustaría que me lo dijeran. Mire, yo lo llevan ustedes diciendo como un mantra. Eso es de aquello, no sé quién lo decía, miente, 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 repite una vez que al final la gente se lo cree. ¿Nos pueden decir, lo digo sinceramente y humildemente, desde mi ignorancia y desconocimiento, cómo se hace un plan general de ordenación urbana? Viene recogido en la LOTUCA, en la Ley del Suelo de Cantabria. Yo... De verdad, cuando lo dijeron la primera vez, y ya me conocen, fui rápidamente a la fuente, fui a la LOTUCA. ¿Dónde viene ese informe de viabilidad previo a la contratación del Plan General de Ordenación Urbana? ¿En qué artículo? ¿En qué artículo? Mentira, no lo he visto. Y mientras no me lo demuestren ustedes, quedarán como mentirosos. No es necesario, no es preceptivo. Ustedes no han hecho nada desde que llegaron. Que era, junto con el Plan Especial de la Puebla Vieja, lo primero que se tenían que haber puesto a trabajar. Ordenación, equipamientos, zonas verdes, etcétera, etcétera. No hacen nada. Que no hacen nada, por favor, ruego. Pónganse a trabajar. Y a ver si me dicen dónde viene ese artículo. Ese informe de viabilidad que se han inventado. Díganmelo. Déjenme mal. Déjenme mal. Y luego se ríen. No lo había visto. No lo había visto Arenas en la LOTUCA. No lo hemos visto. Es una mentira. Es burda mentira. No es necesario. No es preceptivo. Un informe de viabilidad. Póngase a trabajar, hombre. Otra. Los presupuestos clama al cielo. No sabemos ni siquiera si existe borrador. Nosotros ya hemos mandado escritos, hemos hecho propuestas y tal, nada, ni caso. Las cuentas generales lo mismo. Los expedientes municipales no los quieren entregar. No sé qué esconden ahí. El tesoro de Alibaba, yo qué sé. Tenemos que ir al defensor del pueblo, ni al defensor del pueblo le dan los informes. Ahora, eso sí, la paciencia se acaba y al final ahí hay un edificio que yo, como funcionario en excedencia de Administración de Justicia, no me cuesta nada trasladarme allí, como no cumplan ustedes. ¿Eh? Contrato de recogida de basuras. ¿Ustedes han visto cómo están los contenedores, muchos contenedores? ¿Ustedes han ido al hospital, los contenedores que están detrás, que le hemos dicho reiteradamente que están abiertas, que entran animales allí? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿A qué se dedican? ¿A qué se dedican? Fotos, vídeos, tal, pagados, eso sí, con el dinero de todos los laredanos. Porque hemos preguntado, y ese es el ruego que hago ahora, y la pregunta que hago ahora, y que formulo, sencilluca. Señor González, esta va para usted. ¿Nos puede decir cuánto se ha gastado el Ayuntamiento de Laredo desde que usted fue nombrado alcalde hasta la fecha actual en medios de comunicación? Porque de aquí en adelante vamos a ir haciendo y reiterando esa pregunta. A ver cuánto nos cuesta a los ciudadanos esos vídeos, esas fotos, esas entrevistas. ¿Cuánto? Dígalo, dígalo, coméntelo. Se lo pido, por favor. El contrato de limpieza es muy importante y hay que trabajar, ¿eh? Es que son cuestiones, claro, farragosas, de mucho despacho y tal. No lucen como la cuestión de mantenimiento, como está Laredo. Oiga, y luego, yo les he rogado y se lo he dicho, ya se acaba el tiempo. Y luego, ¿qué? Bueno, hay que hacer el programa de desratización. Nos lo están diciendo desde la Puebla Vieja y en otras muchas partes del municipio. Mire, hay una cosa, señor Alberto Alvarado, se la pregunta a usted. Ya quedan 16 segundos. Sí, sí, 16 segundos. ¿Por qué la fiesta del Verdel se ha hecho en Éver en lugar de hacerse como siempre en la cofradía de pescadores? No. ¿Por qué les hace tanta gracia? No explica.
Se levanta la sesión. Madre de Dios.